Me asustas, pero me gustas. Un podcast de amor al horror.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Me asustas, pero me gustas. Yo soy Ramón y conmigo está Mariana.
¡Holi!
Y hoy les vamos a hablar de algo que viene por inspiración de nuestros propios usuarios, de algunas historias que nos mandaron. Como ya vieron en el título, en la descripción, vamos a hablar de parálisis de sueño.
O sea, sé que se le subió el muerto.
Vamos a hablar de otras versiones de cómo otras personas ven esto de la parálisis de sueño, más allá de si se te subió un muerto o lo que sea. Voy a tratar de explicar un poquito de qué sucede o por qué sucede y cómo puede haber un chorro de variaciones a este fenómeno. Sí, hoy va a estar dura la hora del escéptico.
Ay, no, por favor, no.
Pero también les tengo que decir que este es un episodio que habla de algo que a mí me aterra. Me puede quitar el sueño pensar que me va a dar parálisis de sueño en la noche. Nunca me ha pasado. Espero de verdad que nunca me pase. Porque la sensación de estar atrapado y quizás estar viendo algo que no debería de ver suena como mi peor pesadilla.
¡Chan, chan, chan! Pues mira,
ahora Mariana está deseando que me dé parálisis.
Un poquito sí, no lo voy a negar. Te voy a decir que ahorita que entremos más en materia, uno de estos entidades que se asocia con la parálisis del sueño, de la cual hablaré a detalle más adelante, simplemente con hablar de ella, se supone que te pasa, que te ataca. Entonces yo te estoy advirtiendo que por grabar este episodio puede ser posible que tú solito te estés echando la soga al cuello y que hoy en la noche se te sube el muerto.
Y aquí se acaba este episodio. Espero que estos 2 minutos les hayan gustado mucho.
Ay, sobre advertencia no hay engaño, Ramón.
No, pues, exacto, pero miren, la verdad es que justo he estado leyendo mucho al respecto, porque aparte de que, como ya vieron, que Mariana y yo a veces nos metemos en estos espirales de investigación por internet después de que encontramos un tema que se nos hace curioso, como ya les había dicho, 2 personas nos mandaron historias de parálisis de sueño la semana pasada. Una de ellas nos mandó una historia por correo y otra persona lo compartimos en nuestro feed de Instagram. Al final les vamos a narrar esas 2 historias, son historias cortas.
Yes.
Pero pues primero quiero hablar como un poquito de pues qué pasa, por qué es esto de la parálisis de sueño y por qué importa, ¿no? Uh-huh. La cuestión con la parálisis de sueño es que es completamente involuntario y es simplemente tu cerebro que no entiende. El término científico, lo acabo de descubrir y amo decir esta palabra,
oh, Jesús Cristo,
es alucinaciones hipnopómpicas.
¿Qué? Nunca en mi vida había escuchado esa palabra. O sea, como que ya sabes esta cosa que se llaman los psicopompos, no sé si lo hayas escuchado, que son... Ajá. Como estas, ¿cómo se llama? Estos seres que vienen por ti cuando estabas a punto de morir, como que anuncian la muerte, ¿no? Esos son los psicopompos. Ajá. Entonces, ahí es el único lugar en donde había escuchado el pómpico. el pómpico, ¿no? Entonces, wow, no sabía que ese era el término científico.
Básicamente lo que significa la palabra es alucinaciones causadas por el estado de hipnosis. Tal cual Wikipedia dice... Se denominan alucinaciones hipnopómpicas aquellas que se producen en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, es decir, ocurren cuando nos estamos despertando. Entonces es en ese momento como que justo que estás teniendo el sueño todavía y como que parte de tu cuerpo se está empezando a despertar. Y lo que pasa, que es lo difícil de todo esto, es que por ejemplo, si tú estás corriendo en... tu sueño, hay un estado de cuando estás durmiendo que al parecer pues hace que tu cuerpo genere químicos parecidos a los que generas cuando estás corriendo.
Oh my god, como los perritos cuando están soñando que están corriendo y hacen y mueven sus patitas así y es como muy hermoso y a la vez los quieres despertar porque no sabes si están teniendo una pesadilla y caes en una espiral de desesperación.
Sí.
Okay. Just
exactamente
checking.
Así. No tengo nada que agregar a esa descripción. Pero entonces, o sea, resulta que tu cuerpo, tu cerebro más bien, no capta todas las señales de tu cuerpo al mismo tiempo. Como que hay un estado en donde no estás en donde tu cuerpo no sabe que estás completamente despierto, pero estás generando todos estos químicos. Por eso es común que te pase cuando estás muy estresado, porque duermes estresado y expresas todo este estrés en tus sueños. Y entonces a veces pues se despierta parte de tu mente, pero sigues con esto, a medio sueño.
Entiendo hacia dónde vas.
Y esto es peor porque hay personas que sufren de narcolepsia y parálisis de sueño.
Narcolepsia es el que te, como que te duermes así de la nada.
Ajá, como que no tienes mucho control de cuando te duermes. Hay un caso de una persona que seguido se despertaba a ver que gente la amenazaba de formas terribles. Una vez estuvo esta alucinación de que una persona la amarraba a la cama para robarle todas sus cosas y unas historias terribles.
O sea, pero eran sueños.
Pero originalmente le dijeron no es parálisis de sueño porque al parecer como que no cumplía con muchas de las cosas originales. Entonces se tuvo que ir a hacer estudios de sueño y dijeron lo que tienes es narcolepsia. Y lo que pasa es que entre como que los dos estados que compiten, entras como a un estado prolongado de parálisis de sueño. Entonces ella puede hacer cosas como medio moverse o así, pero sigue estando como en media alucinación de parálisis de sueño.
¿Te imaginas qué mala onda? Además,
no,
o sea,
tiene
me suena
cura.
Un poco...
No tiene
está
cura.
Cañón. Ajá, y me suena... De por sí a mí siempre me ha causado mucho terror... Bueno, la parálisis del sueño, pero pensar en las personas que son sonámbulas también, ¿no?
Sí.
O sea, como de pronto despertarte y estar en un lugar en el que no es tu cama y cómo demonios llegué ahí. O hasta como el cliché de que salen muchas películas y hasta se usa como comedia, ¿no? De que te caes en un hoyo en la calle o ya te saliste así caminando dormido. Pero pues esto está peor aún porque estás experimentando estas alucinaciones bien como vívidas. Y no puedes controlar cuándo te vas a dormir ni nada. Entonces sí, es vivir en una pesadilla constantemente.
Exacto. Y justo menciono este caso porque muchas de las cosas que te pueden pasar en esta vida no necesariamente te pasaron como que... Ay, pues, o sea, no solo está la forma esta de que se te subió literalmente el muerto o que ves a la sombra ahí en la esquina y todo esto, sino que... Puede haber otros estados en donde entre que estás durmiendo y entre que no y empiezas a imaginar todas estas cosas que se ven perfectamente reales. De tu lado probablemente me vas a decir pues qué tal que sí son reales.
Totalmente,
pues
eso
no
es lo
que son.
Yo pienso. Sí son reales. Mira, te voy a decir yo qué pienso y no sé si ya estoy como adelantándome un poco al
No, dale.
A tu esquema, pero a mí me parece curioso, yo llevé el semestre pasado en la maestría una clase que se llama etnografía del, pues, belief, como del creer, etnografía
de
como de las creencias, ajá. Y uno de los temas que estudiamos justamente fue la parálisis del sueño, porque resulta ser que un señor que es egresado, o que hizo investigación en la universidad en donde yo estoy, escribió un libro que se llama... The Terror That Comes in the Night. El terror que llega por las noches.
Ok.
Sobre la parálisis del sueño, pero lo estudió exclusivamente en la isla, en donde yo vivo. El escritor se llama David Hofford, es un académico, hasta la fecha sigue activo, sigue publicando. Y él, de lo que habla es que, por ejemplo, en esta provincia no dicen que se te sube el muerto, ¿no? Aquí la historia es que es una bruja que se te sienta en el pecho. No tiene realmente como una traducción directa en español, creo, porque le dicen the old hag, que sería como la vieja...
Como la vieja bruja.
Bruja, ajá, algo así. Que es, para que se la imaginen, es así como la típica bruja, como del cuento de Blancanieves que ves de Disney, así la viejita toda... así, pues sí, como demacrada, harapienta, fea, así.
como con la columna torcida,
torcida
y las manos artríticas y esas cosas, ¿no?
Exactamente. Y bueno, eso viene obviamente mucho como de que todas las personas que inmigraron aquí son pues de orígenes británicos, ¿no? Y allá hay como mucha creencia en todo este tema de las brujas y así. Pero aquí toma un poco también su propia forma. Y resulta ser que cuando tú tenías una de estas experiencias de parálisis del sueño, que además lo que dice este señor Hofford es que durante mucho tiempo, no sé, o sea, es realmente reciente que la medicina acepta que la parálisis del sueño es algo real. Hasta hace relativamente poco se pensaba que era una superstición nada más como que de la gente. O sea, cuando tú decías, es que anoche no me pude mover, se me subió la bruja o se me subió el muerto o lo que sea, como que la gente lo dejaba hasta ahí como hoy en día vemos a las personas que dicen que vieron un fantasma, ¿no? Así como a-ok. No fue hasta mucho tiempo después que de verdad se hicieron estudios médicos y que se vio que realmente esto venía de una experiencia empírica, ¿no? O sea, de algo que realmente les estaba pasando a estas personas, que realmente tenía algo que ver con la química, con el funcionamiento de tu cerebro, etcétera. Uh-huh. Y fue cuando se dieron cuenta así de, ah, no, pues eran ciertas estas historias de fantasmas o de sustos o de como le quieras llamar, que estas personas estaban reportando, no se lo estaban inventando. Entonces,
sí, que por una parte era como que la ciencia siendo anticientífica, de alguna manera como, ah, esto suena paranormal, entonces
exacto,
lo voy a ignorar.
Exacto, ignorando evidencia empírica, tal cual, de personas que decían, es que de verdad me pasa esto y no me puedo mover. Y Hofford a lo que llega es eso, ¿no? O sea, como que tenemos que dejar de ser tan rápidos para tirar a la basura lo que las personas dicen, lo que las personas creen, ¿no? Porque al final del día no sabemos si hay detrás realmente algo de verdad. A lo mejor no es la verdad que ellos están pensando, pero sí puede haber una
algo un fenómeno que no
exactamente,
conocemos.
Exactamente. Y bueno, como te decía, aquí es esta vieja bruja que se le sube a las personas en el pecho en las noches y como remedio te dicen que tienes que dormir con una tabla, así, agarrada al pecho, una tabla que tenga un clavos hacia afuera, para que
porque
cuando
si
la bruja
se sienta pecho, pues,
exactamente, se va
a pinchar.
Exactamente. Y no te va a volver a molestar. Otra cosa interesante es que aunque se le conoce así, o sea, independientemente de la forma en la que se manifieste, se le dice la old hag, o la vieja bruja, se puede manifestar en diversas maneras. O sea, hay otro libro que se llama Making Witches, de Bárbara Rieti, que es una académica de aquí que investigó igual. Ella estaba hablando más bien como de la tradición de brujería que existe en Terranova, pero pues obviamente como este fenómeno se le conoce a la vieja bruja, pues también como que se tocan, ¿no? Los dos fenómenos. Y ella lo que dice es que hay muchas historias en las cuales, por ejemplo, tú veías a tu vecino durante esta parálisis del sueño. La persona que se manifestaba era como tu vecino, que estaba como así acercándose y tú sentías como un terror de que no te podías mover, eso. Y era como esa persona la que te estaba haciendo un embrujo, ¿no? Entonces, o la que podía mandar a esta bruja, hacer como una especie de conjuro para mandar a esta bruja y que se manifestara con cualquier forma que fuera. O sea, podría ser hasta un perro negro así aterrador, no sé, lo que se te ocurra, como esta gente es
el caballo negro de las pesadillas.
Exactamente,
¿no?
También.
Nightmare.
O el la gente sombra, que ahora es tan, tan popular,
tan,
¿no? Y tan común
tan
que tantas personas dicen que es lo que ven.
Y eso es lo interesante, ¿no? O sea, como según donde estás es lo que ves. Y siento que conforme hemos avanzado nosotros como sociedad y existe tanto este peligro del extraño que puede entrar a nuestras casas y hacernos algo. Siento que ahí es cuando empezamos mucho más a ver esa sombra.
Claro, claro. Y es muy interesante como tú dices, porque al final del día todo mundo está experimentando algo similar. O sea, es esta misma reacción de tu cerebro, lo que sea, pero todos tenemos un marco cultural distinto a través del cual interpretas las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de cierta época, cuando empezó mucho más a popularizarse el fenómeno ovni, hay personas que ahora la parálisis del sueño la interpretan como que fueron abducciones de extraterrestres.
Cosa que tiene todo el sentido del universo.
Porque piensa en cuántos de estos testimonios implican que estás atado a una cama, como de experimentación, a una camilla. Te están haciendo cosas sin que tú puedas moverte. Y que hasta el reportar que se ven como luces raras y todo, pues se ha demostrado que también tiene que ver a veces con este tema de la parálisis del sueño. Ahora, una vez dicho eso, yo no estoy 100% convencida de que todas estas cosas se puedan explicar como parálisis del sueño. O sea, yo sí creo que pueden existir entidades que se manifiestan en la noche y que te hagan ese tipo de cosas. O sea, qué bueno que hay como una explicación científica para lo que algunas personas padecen, pero de eso allá ponerle como una etiqueta a todo lo que estas personas reportan como parálisis del sueño, creo que no estoy 100% convencida.
Y porque también viene del hecho que, o sea, yo creo que debe de ser alguna versión de, como te digo, pues hay muchas versiones, ¿no? Nosotros como que conocemos en la cultura popular una forma de parálisis de sueño, pero hay muchas maneras muy feas todas de sufrirlo. Ajá. Pero creo que parte de lo que pasa es que cuando le dices a alguien, ay, pues fue parálisis del sueño, te dicen así como, oye, pues es que tú no sabes qué viví.
Claro,
yo,
es minimizar esa experiencia, ajá, ¿no? Y pues yo nada más hace rato cuando empezó el podcast como que te contaba que hablar de esta vieja bruja, de la Old Hag, es aquí un poco tabú, porque dicen que cuando hablas de ella, esa noche te visita.
Empieza a clavar clavos en
y
su tabla.
Y déjame contarte que yo nunca he tenido parálisis del sueño. He estado muy cerca, hace no tanto, por primera vez en mi vida, pero nunca he tenido una experiencia así total de experimentar de verdad lo que es no poderte mover y sentir como esa desesperación. Pero una vez venía hablando con una amiga que es de aquí, veníamos manejando en la carretera de noche y ella me estaba contando que ella se ha tenido como estas experiencias y me estaba como que contando de, pues, como si de todas las historias que hay en este lugar en donde yo vivo de esta bruja que se manifiesta en las noches y así. Uh-huh. Y esa noche estaba yo ya dormida cuando les prometo que me desperté como a las 2 de la mañana porque sentía que había una persona conmigo en mi cuarto. O sea, estaba yo de verdad como de eso de que te despiertas porque sientes que alguien te está viendo.
Sí.
Y yo estaba segura de que era una mujer. O sea, yo sé que puedes decir que a lo mejor fue sugestión y lo que sea, pero fue tan real para mí como el sentir que había alguien más conmigo, que prendí todas las luces, estaba yo aterrada, dije, no vuelvo a hablar de esto, y mírame, aquí estoy otra vez, de noche, sola, hablando de esta señora. Pero me asustó muchísimo, fue una experiencia.
Todo por ustedes, nuestros escuchas.
Todo sea por nuestros asustados. Pero sí, fue muy aterrador. Por suerte, te digo, no se manifestó como una total parálisis, pero fue muy, muy, muy... Sí, pues como rara, una experiencia como muy rara, muy desagradable. Y tiempo después de este episodio, me pasó que estaba yo dormida y empecé, dentro de mi sueño, estaba ya era una pesadilla para mí, porque quienes me conozcan sabrán que odio acampar. O sea, a Ramón le encanta y para mí es como de, yo te espero desde la cama de mi hotel tomándome mi cóctel mientras tú estás ahí sufriendo, durmiendo en el piso y con los bichos.
Uniéndome a la madre naturaleza.
Paso totalmente. Y entonces estaba soñando que había ido a acampar y estaba durmiendo en el sleeping bag y estaba metida y no me podía mover. O sea, de verdad sentía que el sleeping bag me estaba así sofocando terriblemente.
Ay, no.
Y alguien se estaba acercando a mí y era una de mis vecinas. O sea, una de mis vecinas de aquí del edificio con la que creo que en ese punto no había hablado más que como que tres palabras. Y yo le tenía un miedo, así la veía como se acercaba y se acercaba y se acercaba. Pero, o sea, para mí fue como más un sueño. No sentí tanto como esa desesperación del no poderme mover más allá del sueño. Fue como una baby bruja.
Mariana's first.
Exactamente, baby's first parálisis. Porque no llegó así al 100%, pero sí fue una sensación bien desesperante. Entonces no me imagino las personas que han experimentado lo que es el no poderse mover y sobre todo el ver a alguien que está ahí. Eso es lo que más miedo da, ¿no?
Sí, exacto. O sea, porque es de estas cosas y justo a mí es esta clase de miedo que me da miedo dos veces, aunque suene raro. O sea, como que me da miedo que me pase y me aterraría que de verdad O sea, y estaría aterrado durante el suceso, ¿no? Y es eso, o sea, como que yo de verdad puedo perder el sueño pensando que voy a estar en un momento sin control de mis propias facultades, viendo algo que me amenaza, ¿no? Y que viene de mi cabeza, de la, del rincón más raro de mi cabeza, tratando de explicarme.
No, Ramón, son demonios.
O son demonios. Peor tantito.
Y bueno, para este punto ya nuestros escuchas habrán, ya conocerán nuestro episodio que grabamos sobre vampiros, de que hablamos de distintos vampiros en el mundo. Y cuando decidimos hacer este tema, una parte de mí quería hablar, porque de verdad hay una variedad impresionante en todo el mundo de formas. De formas, exacto, así como en México decimos apariciones. Que se nos sube el muerto. En Brasil hay una que se llama la pisadeira, que creo que tiene que ver con que eso como que te pisa también, como que te... Ajá.
Claro, pues te están... Sí,
exacto,
te están
apretando. Y que creo que llega a tu casa cuando has comido mucho, como de más.
¡Oh, no! Va a llegar la pisadeira a matarme.
Por ese sentimiento como de pesadez, de mal del puerco, que obviamente lo relacionas también con una mala noche, ¿no? De no poder dormir bien y así. Pero claro, quiero contar aquí un poco, y se va a poner un poco... pues nuestro podcast quiero pensar que es PG-13 y ahorita se va a poner un poco R con la historia que les voy a contar, pero no es mi culpa, es culpa de mis alumnos. Resulta ser que el año pasado yo estaba dando una clase de introducción al folclore. Y pues estos eran como chavillos que acababan de entrar a la universidad, entonces tenían así como 18, 19 años. Y para muchos...
¡Ay, qué padre ser
sí,
joven! De
la juventud. Y y para muchos era una clase optativa, ¿no? Porque ya ven cómo es la universidad aquí, que no son solamente clases de la disciplina que elijas, sino que hasta tiempo después de que ya tomaste muchas clases decides en qué te quieres como especializar. Entonces, pues muchos toman como optativa porque se les hace que va a ser una clase fácil del departamento...
La clase barco.
Exactamente, de humanidades. Y lo que nos enfocamos más bien cuando te das cuenta de que la mayor parte de tus estudiantes van enfocados hacia ingenierías, biología, así, no tienen ningún tipo de interés real en dedicarse a las humanidades.
Solo necesitaban 6 créditos.
Exactamente.
Más.
Es, pues bueno, que al menos salgan de tu clase como sabiendo escribir un buen ensayo, ¿no? Si algo les podemos dar. Y entonces, al profesor con el que yo estaba trabajando, les dejó como el primer trabajo del semestre que escribieran un ensayo de lo que ellos quisieran, pero tenía que ser un tema de folclore y podía ser ya, o sea, bailes típicos, comida típica, etcétera, ¿no?
Cuentos urbanos,
leyendas urbanas, perdón. Ajá, sí. Etcétera. Pero muchos escogieron como críptidos o criaturas así mitológicas. Y un chavillo escogió una de África que se llama el Popobagua.
Popobagua.
Ajá. Y Popobagua significa literalmente, creo que algo así como ala de murciélago, o algo así como un ala de murciélago grandota o algo así.
Ok.
Y este es un... No me voy a meter mucho en detalles, pero es un...
Este no lo voy a dibujar, ahorita se van a enterar por qué.
Es un hombre murciélago, básicamente.
¿Es Batman?
No. Porque este sí, o sea, tiene como que las características del animal murciélago, así, ¿no? Sí, como un humanoide slash murciélago.
Ah, es Man-Bat, el villano de Batman.
Es Man-Bat, ajá.
Ah,
y...
ok. Y es entonces... real, es un villano real de Batman. Se llama Man-Bat.
Ay, no lo puedo creer, en fin.
Sí, sí, son unas criaturas que son murciélagos humanoides.
Volviendo a mi tema del Popobagua, resulta ser que causa como muchos males, ¿no? Y al parecer no es una criatura que tenga unos orígenes tan antiguos. Ha causado pánicos recientemente cuando las personas creen que lo vean. No recuerdo si es de Tanzania, no recuerdo exactamente de dónde, de qué parte de África es.
Okay.
Y pues este chico empieza a escribir y parece ser que una de las cosas que esta criatura puede hacer es que causa parálisis del sueño, dentro de los muchos otros males, porque también, ya sabes, genera enfermedades, discordia, o sea, puras cosas malas. Okay. Y la manera en la que opera este ser es que... Me siento muy extraña diciendo esto, pero que tiene un miembro enorme. Y creo que nunca, o sea, el tipo este que escribió el ensayo, yo no sé si quería trolearme o qué, pero creo que nunca tantas veces había leído en mi vida la palabra que miembro enorme como en ese ensayo. O sea, por si no me había quedado claro, como que cada párrafo me lo tenía que recordar. Y así de como, por si no lo entendiste bien, me puso una foto que encontró en internet, como un dibujo de este ser, con un super dick así enorme ahí, y yo como, Jesús Cristo. Si encuentro justo ese dibujo, lo ponemos en el Instagram, pero censurado, para que no vean el super dick, porque nos van a cerrar el Instagram.
¡Ah, wow! Ya lo vi.
Ya lo encontraste, y resulta ser que la manera en la que te causa parálisis del sueño es que te la da por penetración anal. Ajá.
O sea, te llega y, híjole, es el monstruo del anticonsentimiento. ¡Wow! Estoy encontrando imágenes cada vez más perturbadoras.
Perturbadoras, ya sé. Yo no lo podía creer. O sea, yo pensé de verdad que este alumno me estaba troleando, porque no podía creer que fuera cierto cuando lo leí. Y no discrimina a hombres y mujeres por igual. Entonces, todo mundo le tiene miedo al popobagua, porque pues, te va a llegar por detrás, te va a paralizar. Y la única manera que hay de salvarte de un ataque del popobagua es como Samara de la Niña del Aro. Le tienes que contar a alguien más sobre su existencia. Porque si no lo cuentas, te va a atacar en la noche.
O sea, va a llegar cada noche contigo.
No, yo te estoy contando a ti.
No, o sea, va a llegar cada noche con la persona en cuestión. Ay.
Yo que tú salí a contarle ahorita a quien más confianza le tengas.
Es que, amigos, además de las imágenes, o sea, uf, sí, no debe ser, pero entiendo por qué te daría parálisis del sueño. Imagínate que tienes algo del tamaño de un brazo ahí dentro. No te vas a poder
no te
mover.
Puedes mover.
Vas a parecer marioneta.
Ay, sí, no, de verdad, o sea, yo no lo podía creer. En serio, no, de todos los temas habidos y por haber que hay en la vida del folclore, no entendía por qué este tipo escogió precisamente ese. Y la verdad me dio mucha risa. Su ensayo estaba como medio mal hecho. Ya no me acuerdo qué calificación le di, pero sí, o sea, no había necesidad de incluir la foto. O sea, ya su descripción había sido súper gráfica como para que me pusiera todavía el apoyo visual que no necesita.
Pero ¿sabes qué? La versión que tú me mandaste es como la versión Beastars de esto.
Esa es la imagen que venía en el ensayo.
Ah, o sea, mira, pudo haberte mandado peores imágenes porque déjate muestro nada más qué clase de imágenes puedes obtener aquí.
Del popobagua.
Del
y
popobagua.
Su megadick, su
mira
monster
este.
Dick.
¿Ya viste el dibujo?
Sí, justo eso estaba viendo. ¿Y ya viste este, el de al lado, el que es solo como el dick monstruoso?
Ajá. Ay. Con un ojo.
Ay, no.
Y este, hay otro todavía peor que dije, que ese es el que dije, ah, ok, esto es serio, porque, o sea, no solo es ahí sin consentimiento, bueno, este también está bastante
terrible.
Terrible, pero, o sea, imagínense que aparte, pues, es como con espinas y cosas que no quieres.
¡Ew! ¡Qué horror!
Ajá.
Bueno.
Ajá. Y bueno, después después de la hora de meterte a esquinas del internet, por cierto, es Swahili, es de Tanzania.
Ah, sí, sí lo dije bien. Yay. Pues ahora ya lo sabes, o sea, si pensabas que se te subiera el muerto era muy extremo, al menos no te está atacando popobagua.
Sí, no, digo, ahorita lo va a tener que ir a contar a mi hermano.
Monster Dick. Y también ustedes qué creen, díganme si me estaba troleando el alumno o no.
Sí, o sea, la verdad es que dijo, ¿sabes qué? Aquí voy a tener la oportunidad de poder hacer algo completamente mala onda para estar auspiciado. ¿Por qué? Es creencia.
Ay, sí, me han tocado tantos, de verdad, les podría contar. Otra tuve que escribió un paper sobre los furros. Sí, no, o sea, es que les dices folclore y les dices como folclore es todo. Y sí, o sea,
De ver algunas imágenes del Popobagua, seguro el de los furros y el del Popobagua eran amigos, ¿eh? Y tal vez este era un poco más por interés.
Puede ser, no lo sé.
Así lo voy a dejar.
Pero sí, ahora saben que existe y por favor cuéntenle a quien más confianza le tenga porque no quiero que me los ande atacando el Popobago en la noche, ¿eh?
Si todos sabemos, no puede atacar a nadie o atacar al primero.
En fin, volvamos a tu tema serio de ciencia y escepticismo.
No, nada, yo solo concluyo que la alucinación hipnopómpica que menos quiero tener es al Popobago. O sea,
pom,
ya lo puedo...
Pom, pa. Mueve la pom, pom, pa, va el popo, nunca, va, gua, gua.
Por lo que puedo ver, nunca sería físicamente ni emocionalmente el mismo.
Me encanta cómo Ramón quedó tan traumado que ni siquiera se ríe de mis estupideces. O sea, no reacciona, nada más así. Te asustó mucho el Popobagua.
Sí, bueno, después del Popobagua creo que podemos darle un pequeño cierre a este tema. Obviamente hay mucho más que se puede hablar de parálisis del sueño. Pero vamos a irnos ahora a leer las historias de nuestros escuchas. Porque la verdad es que las dos me dejaron un poquito frío. Y justo es lo que les digo, leer de estas cosas... híjole, la sugestión está a todo.
Ok.
Y yo voy a leer la historia de Paola Hurtado, que está como Paola Sol en Instagram. Y dice así. Hola, esta es mi experiencia paranormal. Suelo sufrir de episodios de parálisis de sueño, pero hace 3 años me daban casi a diario, al punto que ya me enfadaba más que asustarme. Sin embargo, una de esas noches mi mente se despertó, pero mi cuerpo no. Y vi a mi lado, justo al lado de la ventana, una silueta de alguien con un vestido y capucha negra. Asomaba su rostro pálido y sus ojos, 2 cuencas negras. Intenté cerrar los ojos para ver si desaparecía, pero a cada parpadeo, la silueta se acercaba más y más a mí.
¡No!
Cuando la tuve enfrente de mí, alzó sus alargados brazos a los lados, mostrándome sus afiladas uñas. Parecían agujas. Y procedió a incrustarlas en mi vientre. Sentí el dolor repentinamente y como pude me di vuelta al otro lado y encendí la luz sin voltear atrás. La silueta había desaparecido. Ya no pude dormir esa noche. Me quedé en vela viendo una serie en Netflix con la luz encendida. Sin embargo, sentía que en la esquina, al lado de la ventana, algo o alguien me estaba observando.
No, 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 no. ¡Qué horror!
Sí, 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 es justo esto lo que te digo, que no sean alucinaciones hipnopómpicas o sea, el Popobagua.
El Popobagua. Esta parece como la Old Hag, la vieja bruja.
Sí, es justo la vieja bruja, pero aparte todo esto de cómo se empezó a meter con su vientre y
que le clavara las... Y apretaba. Ay, sí, así. No, Paola, mis respetos,
sí,
qué horror.
Terrible.
Qué horror. Y luego, o sea, muchas veces lo que pasa con estas cosas es que son recurrentes, ¿no? Entonces, qué miedo pensar que la puedes como volver a ver. Digo, no te estoy echando la sal, Paola, ni mucho menos. Por ejemplo, yo tengo un profesor que tiene un hijo que... pues al parecer lloraba muchísimo todas las noches, ¿no? De chiquito tenía como 1 año, como hasta los 3 años, así. Y todo el tiempo pensaron que tenía esto que le da como a los bebés, que son cólicos. Hasta que lo llevaron al hospital y resultó ser que no era cólico, sino que le dijeron que tenía terrores nocturnos.
¡Pobrecito!
Imagínate.
¡Pobrecito niño!
No le puedes explicar a tus papás qué onda, porque todavía ni sabes hablar bien ni nada.
Ajá, no tienes manera ni siquiera de explicar qué está pasando.
Y hasta que no le hicieron como un montón de estudios y todo esto, se dieron cuenta de que era eso, terrores nocturnos, así le dijeron.
Terrores nocturnos.
Ajá.
Que aparte, o sea, justo con esto de hablar de ciencia y todo esto, cada que te metes a la parte del sueño o de todo eso, terrores nocturnos, alucinaciones hipnopómpicas, suenan más bien a términos creados para un libro... que algo científico, ¿sabes?
Totalmente. Es parte de lo que... Por eso es tan popular Freddy Krueger.
Sí, claro.
Porque te puede atacar cuando eres más vulnerable, que estás dormido y que realmente, pues el cerebro sigue siendo un misterio enorme, ¿no? No sabemos cómo funciona Y aunque se han hecho muchísimos avances, pues sí, ese momento del sueño sigue representando como una tierra muy misteriosa para todos, ¿no?
Estaba viendo aquí la historia de Paola otra vez.
Ajá.
Y otra cosa que me sorprende mucho con esta cantidad de detalle y que sí le da otro nivel a lo que está pasando es que como que ella muy tranquila nos dice, ay sí, es una de las cuantas cosas que me pasa cuando se me sube el muerto, y dice, ay, olvidé decir que cuando me chequé el vientre, la pancita la tenía roja.
¿De dónde le clavó las uñas la bruja? ¡No! ¡Qué horror, Paola! ¡Qué horror! Pero es lo que te digo, o sea, ¿cómo explicas eso, por ejemplo?
Sí, o más allá de que pueda tener cualquier explicación, no deja de ser real para ti.
Uh-huh.
¿Sabes? Y no deja de ser algo que incluso ella, que ya en su normalidad tenía parálisis de sueño, esto le rebasó a todo lo que le estaba pasando.
Sí, totalmente.
Entonces, Paola, eres mucho más valiente que yo y muchas gracias por contarnos tu historia.
Sí, y ahora yo voy a leer la siguiente que nos mandó Amy. Esta nos la mandó por mail y dice así. Es algo súper cortito y no tan creepy, pero me acordé que cuando me pasó, me quedé en blanco. A los 18 años me salí de casa de mis papás para vivir la aventura de la vida independiente en la Ciudad de México, lo cual fue un completo fracaso. Al año y medio regresé a casa de mis papás, que está en un pueblito de Oaxaca, y mi primera semana en mi antigua cama sufrí todas las noches de parálisis del sueño. Tengo que aclarar que desde los 12 años me sucede esto, y en dos o tres ocasiones he tenido alucinaciones visuales y auditivas, pero jamás me había pasado tan seguido tener estas parálisis. La verdad, ya estaba muy mal porque no podía dormir, pero pues en casa todos somos escépticos, porque aunque esto me sucede seguido, sigo sin creer del todo en la parte fantasmal del asunto. Total, que me meto a buscar en Google alguna posible causa y encuentro una entrada que dice que esto estaba relacionado con el inicio de esquizofrenia. En fin, que estas pararon justo a la semana. Han pasado ya 4 meses sin parálisis. Y pues es todo. Se me ocurrió contarlo porque me acordé mientras escuchaba el último capítulo del podcast. Saluditos. Amy, qué valiente. Número uno es de tu equipo. Porque ella ha metido el dedo en la llaga y ni aún así cree.
No. Es que parte de la cosa es que también al ser de mi equipo medio que se metió en un segundo problema, que es en estos episodios de investigación por internet, ya estaba con una prognosis mucho más fea.
De esquizofrenia,
pero afortunadamente paró Amy. Quizá a ti y a mí nos conviene ser menos escépticos de vez en cuando.
¡Qué miedo! Sí, pero es que imagínate, y además, o sea, bueno, cuando lo empiezas a racionalizar, como con todo lo que ya hablamos hace rato, pues sí, o sea, ya se había regresado después de haber intentado estar como en la Ciudad de México. Obviamente era un proceso estresante de regresar a casa de tus papás, como de descubrir qué quieres hacer y todo, a pesar de que ella ya había estado experimentando episodios de parálisis desde los 12 años. Pues te habla de un periodo de cambios en su vida que a lo mejor si te quieres ver muy racional dices, ah, bueno, pues es como todo este estrés lo que lo está disparando. Pero no sé, hay una parte de mí que la verdad, o sea, como te dije, que todos estos episodios, sobre todo de las personas que ven cosas, así como Paola, que literalmente vio una mujer que le clavó las uñas en el vientre, que todo pueda ser parálisis del sueño. No sé, a mí me cuesta mucho trabajo creerlo. Sí creo que hay varias que puedan ser así, que tengan esa explicación, pero no sé, siento que ya lo usamos como un término para englobar todas las cosas que pasan en la noche y que nos dan miedo y que no podemos como explicar fácilmente.
Sí, que como dices también, deja de tomar en cuenta la experiencia de las personas, y así seas un bebé o una persona de 80 años, si te pasa algo raro, pues valdría la pena escuchar, porque no sabemos qué fenómeno sea al final, ¿no? Y la cosa científica es investigarlo, como desde esta persona que tenía parálisis del sueño, pero mezclada con narcolepsia, hasta, por ejemplo, un niño, ¿no? Que no sabes ni cómo lo vas a explicar, o esto, que esta persona presentó evidencias físicas de que le había pasado
sí,
algo, ¿no?
Qué impresión.
Entonces, sí, qué impresión. Muchas gracias por contarnos sus historias. Y ustedes también, díganos si ahora sí, si son Team Mariana o son Team Ramón, o si tienen sus propias opiniones.
O si han visto a Popo Bagua.
Pero.
Y a
sí,
su
exacto.
Monster
Cuéntenos
Dick.
Sus historias si tienen.
Es que nunca lo voy a superar, Ramón. O sea, el
no,
Monster Dick.
Bueno, cuéntenos si los visitó el Popo Bagua. Espero que no, de verdad.
Inserte música de Pouch.
Por si acaso.
Pouch, wow, wow.
Por si acaso tomen precauciones extras si visitan Tanzania o algo por el estilo. Y nada, pues también cuéntenos si les ha dado parálisis del sueño, si creen que es parálisis, si no lo creen, si también están de acuerdo que es un término como demasiado utilizado y que no explica todo. Entonces compártanos todas sus opiniones. Ya saben que estamos en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, correo, todos lados nos encuentran como Me Asustas Pod o Me Asustas Pero Me Gustas.
¿Ves? Si no fueras mi novio, nunca te hubieras enterado de que existía el Popo Bagua y que tenía un Monster Dick. ¿No estás muy feliz de ser mi pareja?
Los grandes beneficios de ser tu pareja.
El extra, el bonus del que nadie habla.
El bonus del que nadie Pues la verdad es que sí, para mí sí es un bonus. Yo podría dedicarme a corregir artículos de Wikipedia y sería una persona muy feliz encontrándome cosas como el Popo Bagua.
Te voy a dar mis próximos ensayos para que los califiques.
Sí, la verdad es que eso también me haría muy feliz, aunque también, híjole. Ay, perdón si alguien aquí tiene 18 años, pero qué bueno que creces un poco más. En tu camino hacia la adultez. Y bueno, hoy, como la semana pasada, también vamos a hacer una batalla paranormal.
¡Batalla paranormal! ¿Qué fue eso? ¿Como la corneta esa que suena en los...
¡Ándale!
¡Ay, me encanta! ¡Qué
esto
hermoso!
Esto no lo voy a cortar, ¿eh? Entonces, obviamente también eventualmente van a regresar las recomendaciones y también vamos a tratar de dejarles muchas más recomendaciones en redes sociales, pero pues ahora que hemos estado investigando, que ahí viene, les aviso, otro episodio de MexFiles, decidimos que algunas de esas cosas que no quedaron ahí nos íbamos a sorprender uno al otro con ellas. Ahora sí no sabemos, en esta sección nunca sabemos lo que le vamos a contar a la otra persona.
Ajá.
Entonces, vamos hacia ello.
Yo voy a empezar.
Uh-huh.
Y mi elemento paranormal, el cual te voy a presumir el día de hoy y te va a dejar impactado, es la historia de una ciudad en Argentina que se llama Cinco Saltos. Y pues este es un lugar que, por lo que encontré en internet, está lleno de manifestaciones paranormales. Es así un hotspot también como para sucesos no explicables. Y resulta ser que a Cinco Saltos se le conoce también como a la ciudad de las brujas. Y esto tiene que ver con que existe un lugar llamado el Bajo Negro, por ahí.
Ok.
Que... al parecer, en algún momento de la historia hubo una batalla muy, muy, muy sangrienta en este lugar. Y entonces quedó como maldito por lo sanguinario que fue el enfrentamiento. Me parece ser que tuvo que ver con pueblos indígenas del lugar. Entonces, ya sabes, ¿no? Como que esta historia típica como del colonizador enfrentándose
a... Que vino a arrasar ahí con todo.
Exactamente,
el pueblo,
exactamente. Y entonces, pues es como una maldición de estos pueblos indígenas que fueron masacrados básicamente aquí. Y dicen que a ese lugar, Bajo Negro, nunca le da la luz del sol. Y entonces como que esta condición de...
Por eso se debe llamar
Bajo Negro.
Negro,
ajá. Esta condición de obscuridad más esta pues sí, como maldición y esta carga espiritual o lo que sea que dejó ahí la batalla, la ha hecho un lugar perfecto para que haya un montón de brujos. Entonces hay personas que dicen que por ahí se pasean individuos muy sospechosos, totalmente vestidos de negro y con capuchas y demás, y que están pues haciendo como actividades ahí extrañas, ¿no? Pero por si creías que ese es el único lugar extraño en Cinco Saltos, estás muy equivocado. Porque también podrías irte después al lago Pellegrini, en donde tristemente se ahogó un bebé en circunstancias muy extrañas.
Déjame primero te digo que me pudiste haber dado nada más los nombres y decirme, estos nombres son reales, y con eso hubiera sido suficiente, porque parecen de película, así como de Ghost Rider la película.
Sí. Sí, yo lo estoy agregando mentalmente a uno de los lugares en donde quiero que me lleves a una cita romántica.
Ok, eso me parece.
Entonces, sí, primero paseamos en el Bajo Negro, después comemos un picnic a la orilla del lago Pellegrini.
¿Y qué pasa ahí, Que vamos a ver en el lago Pellegrini, que tal vez no querramos ver.
Pues como se ahogó un bebé, hay quienes dicen que el fantasma del bebé se manifiesta por ahí, entonces que se escucha su llanto muy desesperado. Como una precaución para que no te vayas a caer tú y tengas como un accidente, pero también hay como otras historias que lo conectan con los brujos y dicen que hay quienes han visto a un bebé como arropado en una manta roja y rodeado de velas, como si, haz de cuenta, como si fuera un sacrificio así de un ritual, y que cuando se acercan a intentar rescatar al bebé de lo que sea que está pasando, desaparece, ya no hay nada. Pero quizá lo que es lo más famoso de Cinco Saltos es que en el 2003, en el panteón local, uno de los cuidadores encontró el cuerpo momificado de una joven de entre...
¿Qué?
Sí, de entre 10 y 12 años. Y pues este cuidador, el cuerpo no estaba enterrado, estaba en una caja, y lo más que pudieron hacer fue fecharlo, que probablemente se le enterró en los años 30, pero nadie sabe quién es ni cómo llegó ahí, y con todos los otros cuerpos que estaban ahí, si habían pues seguido el proceso de descomposición en el cual ya eran tal cual unos esqueletos, y este cuerpo de esta niña era como las momias de Guanajuato, haz de cuenta, ¿no? Así completamente momificada, como con la piel así como café, así pues como las momias que probablemente nuestros escuchas han visto en la televisión o en los documentales del Discovery y así. Y sin las vendas egipcias, obviamente, ¿no? Porque esta fue una momificación natural. Entonces, el gran misterio era como saber qué lo causó. Claramente no era como la tierra del lugar, porque si no los otros cuerpos hubieran estado así. Entonces, pues eso lleva a pensar que fue algún proceso químico del cuerpo de la niña. Pero pues también, o sea, como el misterio de saber quién era esta niña, por qué no estaba enterrada como propiamente, por qué estaba ahí nada más puesta. Y hubo quienes dijeron que el hecho de que estuviera tan bien conservada, de algún modo la hacía santa. Entonces mucha gente del pueblo le empezó a llevar flores, le empezó a ofrendar velas y demás. Mientras que otros, por la historia de Cinco Saltos, más bien pensaron que era un rollo que tenía que ver con la brujería. Entonces habían como estos dos bandos, ¿no? O sea, entre los que decían que la momia era santa y los que decían que no, que era un tema como de brujería y de algo oscuro y que tenías que tener cuidado con eso. Vi un reportaje en YouTube del el cuidador que encontró a la momia, y y resulta ser que él tuvo un infarto en algún punto de la vida y se retiró, porque él era como el que pues como encontró a la momia, como que tenía esta especie de vínculo con ella, pero se retiró a raíz de que tenía que cuidar su salud y todo esto, y cuando regresó la momia había desaparecido. Entonces nadie sabe en dónde está.
¿Nadie hasta el momento sabe en dónde
nadie
está?
Nadie sabe. O sea, se sospecha que está en el panteón, que la enterraron en algún lado del panteón, pero nadie sabe en dónde. Y entonces así se quedó sin identidad ni nada y desaparecida.
¡Wow! O sea, desapareció. Ajá. O sea, primero, o sea, conclusión número uno, este es un pueblo muy malo para ser niño. El índice de mortalidad infantil está por los cielos.
Sí, y sabes también que me sorprendió que ellos como que se jactan, o sea, en todos los artículos que encontré, porque además muchos son así como blogs de Angel Fire, así súper viejitos y todo, se jactan de que hubo un reportaje de un canal de hace tiempo que los puso en en top, eran el número 5 de lugares más embrujados de la Tierra. Entonces, como que para ellos eso es como una especie de honor. Y tiene ya como todos estos landmarks, así de el Bajo Negro, el Lago Pellegrini, el Panteón con la momia. Entonces, wow, suena como a un lugar que tengo que
Sí,
visitar.
suena como al lugar perfecto para que visitemos juntos. Solo espero que no empiece de... imagínate, estás teniendo un picnic en el lago y de pronto empieza a llorar un niño
El
fantasma.
bebé satánico.
Eso sí, arruinaría todo. Pero por último, igual, qué padre. Me encantan todas las historias de santos poco probables en los pueblos. Y justo eso es lo que yo te voy a contar.
Chan, 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 todo está conectado.
Así es. Hay un pueblo llamado El Arenal Hidalgo que está muy, muy cerca de Actopan Hidalgo, en la carretera que va de Pachuca a Actopan. Eso le importa solo a las personas que viven en Hidalgo, pero allá hay la mejor barbacoa. Y cuando vas pasando por este pueblo, ves un anuncio que dice: Bienvenidos al Arenal, tierra del Señor de las Maravillas.
Okay, ominous.
Ajá, lo que más me gusta de esto, que lo estoy volviendo a sacar de mi memoria porque me puse a investigarlo y resulta que la historia que yo recopilé sí es una de las historias populares de este Señor de las Maravillas. Pero este es un pueblo cuya iglesia se llama el Santuario del Señor de las Maravillas, que cuando entras a la iglesia ves una pared enorme llena de fotos y calificaciones y recetas médicas de la
O sea,
gente que le
como todos los
agradeció de que...
milagros que ha hecho
Ajá, exacto,
el que
llena de
es un Cristo,
todos...
me imagino, ¿no?
Ajá, exacto, llena de todos los
Okay.
milagros que ha hecho.
Ajá.
Pero lo que hace esto perfecto para la batalla paranormal es cómo se popularizó el Señor de las Maravillas. Entonces, había una mujer que tenía un esposo muy malo. El
Okay.
esposo le pegaba y la trataba mal y no la dejaba salir mucho, etc.
Una
Y
joya.
una joyita de esposo. Una de las pocas cosas que le dejaba hacer era ir por pan y por las necesidades diarias, ¿no? Pero alguna vez esta mujer se empezó a enamorar de otra persona.
Escándala.
Exacto, y en este escándalo tenía un amante al que iba a visitar.
Bien por ella en empoderada y que dejara al otro desgraciado infeliz, maltratador, sí, bien amiga.
Exacto, pero entonces asistía a estas citas clandestinas y pues alguien pues le empezó a decir al esposo, oye, pues ¿qué crees que te están poniendo el cuerno, todo esto? Y ella justo llevaba una canasta de comida para llevarle a esta persona. Y esto todo me lo contaron a mí, por cierto, ¿eh? O sea, esto es algo que yo pregunté en la iglesia, oye, ¿por qué el Señor de las Maravillas? Y esa es la historia que me dieron y después la corroboré en internet. Resulta que cuando llega el esposo y dice, oye, ¿qué tienes ahí en esta canasta? Ella dice, son flores para el Señor de las Maravillas.
Pero realmente era comida, ¿no?
Así es, realmente era comida para el amante. Entonces, o sea, si veía la comida, él luego lo iba a saber, esa comida no iba para mí, yo ya comía en mi
Es
casa.
mole verde, a mí me gusta el negro, desgraciada.
Exactamente. Pero ¿qué crees que pasa cuando el marido levanta la tela?
Dímelo todo.
La canasta estaba llena de flores y la manta que estaba cubriendo la canasta tenía la imagen del Señor de las
Wow.
Maravillas.
Ah, I love this. Me encanta porque, o sea, ¿ves? Jesus le está diciendo, ¡eso, mamona!
Sí, pero exacto, o sea, hay santos de todo, pero solo en el Arenal Hidalgo hay un santo, o hay una versión de Jesús, o del santo, o de lo que haya sido la entidad que, divina que la salvó, que dijo, no, no, será adúltera. Pero está saliendo de un mal momento.
Es un Jesús que literalmente ve que esta mujer es súper devota, que hace todo bien y que merecía amor de una persona que sí la quisiera al menos, ¿no? De un maltratador desgraciado. Y entonces fue como la validación de decirle, sí,
sí,
lo estás haciendo bien. Entonces me gusta su filosofía, es un Jesús al cual puedo apoyar.
Es el Jesús que piensa que los divorcios deberían de estar avalados por la iglesia.
Ya sé, me gusta. Me gusta esa historia, la verdad. Es que bien por ella, ojalá que lo haya dejado después de eso. Que haya dicho,
así
que, ¿sabes qué? Ya va, no te necesito. Jesús ha bendecido mi unión con el otro.
Así es, y imagínate que todo un pueblo ahora, este es su mito fundacional. Antes de esto, la imagen de Cristo que existía se llamaba el Señor de los Laureles y la habían llevado desde otro pueblo.
Ay, está más padre.
Sucedió
de las maravillas.
Este milagro y ahora se llama el Señor de las Maravillas.
Lo amo. Me encanta. Siento que esta historia ya me la habían contado hace mucho.
Probablemente yo te la había contado porque me fascina esta historia desde hace mucho tiempo, pero hasta ahorita, o sea, si entran a páginas oficiales de Visita a México, eso dice. Este lugar... Puedes entrar a diferentes páginas de turismo y a diferentes medios noticiosos y esa es la historia oficial. Entonces a mí se me hace increíble porque además, o sea, todo el mundo decía, oye, te están poniendo el cuerno. Nada más levanta la manta y tiene flores y dicen los lugareños, ese es el Señor de las Maravillas y nos va a cumplir todos nuestros
porque además él estaba en contra de la violencia doméstica. O sea, sabía que este tipo si no se iba a poner súper violento y agresivo. Y dijo, not on my watch. Not on my watch.
Y entonces ahora al final de la cuaresma es su fiesta especial. Y entonces no celebran tal cual todo lo que celebran al Señor de las Maravillas.
Wow.
Y está avalado por la iglesia de ese lugar.
Me gusta tu historia. Bien.
Y entonces cuando vayan por la carretera y vean bienvenidos al Arenal, tierra del Señor de las Maravillas, créanme que cosas muy importantes pueden pasar. Como me lo dijeron a mí en ese pueblo, es muy maravilloso.
The more you know.
Pues muy bien, con eso acabamos el episodio de hoy. Estuvo un poquito más platicado que otros y todo esto, pero espero que les haya gustado mucho. Y déjenos también recomendaciones de qué quisieran que habláramos, de qué temas les gustaría que tocáramos, mándenos más historias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, recuerden calificarnos en iTunes, aunque no nos escuchen normalmente en iTunes, si pueden calificarnos en esa plataforma nos ayudan bastante. Y pues muchas gracias por escuchar, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Nos vamos a divertir mucho en el mes de septiembre con más Mex Files que se van a parecer un poquito a lo que acaban de escuchar y con muchos otros temas padres que tenemos aquí.
¡Yay! Nos vemos la próxima. Bueno, nos escuchamos más bien.
Nos escuchamos la próxima. Bye.
Bye. Me asustas, pero me gustas es un podcast realizado por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y en Twitter como @measustaspod. Encuéntrame a mí como @marianesu con doble S y a Ramón como @ram-fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with Teeth. Encuentra los créditos para la música y otra información adicional en la descripción de este podcast.